7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que te acompañamos desde las 6 hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Luego nos contará Lumbreras cómo se ha distribuido el agua que ha caído en las últimas horas, en los últimos días, y qué cultivos pueden salvarse, si es que se puede salvar alguno después de meses de una prolongada sequía. Que llueva siempre es una buena noticia para el campo, para los embalses y para todos. No es tan buena noticia que lo haga en tromba, con aguaceros y de forma tan localizada como hemos visto en puntos de la región de Murcia, como en Molina de Segura o en la provincia de Castellón. Estamos hablando de 220 litros por metro cuadrado en un solo día en Benicàssim, o de 150 litros en Castellón capital, donde se inundaron túneles y la lluvia provocó problemas en la circulación. A lo largo de este sábado va a seguir lloviendo y se espera también que lo haga mañana, que es el día en el que todos los partidos y sus candidatos se la juegan en las elecciones municipales y autonómicas. Hemos llegado a este 27 de mayo, una jornada de reflexión en la que lo único que cambia es que ya los partidos no te pueden pedir el voto. Es otro de los elementos anticuados que tiene nuestra ley electoral y que alguno dirá, bendita antiguaya, que nos libra del tostonazo de los mítines y que nos aleja por unas horas de esos candidatos locales que en 4 años apenas te miran y estos días sí, te agasajan con promesas de todo tipo. El partido que más agradece que haya llegado esta jornada de reflexión es el PSOE. El fin de fiesta no ha podido estar más trufado de polémicas para los socialistas, que por otro lado es el fiel reflejo de lo que ha sido esta legislatura en el conjunto de España, que acabará con las generales del mes de diciembre. A un escándalo le ha sucedido otro mayor, sin apenas dejar tiempo a los ciudadanos para digerirlo. La única suerte para aquellos que le salpica es que lo último hace olvidar lo anterior, aunque ya veremos si en esta ocasión es así, porque todo ha sucedido tan deprisa y todo ha sucedido en víspera de las elecciones. Digo que es un traslado a lo local y autonómico de lo que hemos visto esta legislatura. Grave fue que el gobierno eliminara el delito de sedición para contentar a sus socios separatistas catalanes. Pero luego vino la ley del solo sí es sí, poniendo en la calle a más de un centenar de delincuentes sexuales y beneficiando, con reducciones de pena, a más de un millar de violadores y de pederastas. Ese es el patrón que se ha repetido durante toda la campaña. A un escándalo le ha sucedido otro mayor. Parece que ya se nos ha olvidado que empezamos la campaña con la inclusión de 44 terroristas en las listas de Bildu, 7 de ellos con delitos de sangre. Aquí el manual que han repetido los candidatos socialistas a lo largo de esta campaña es: ¿qué tiene que ver esto con el PSOE y con los candidatos? Pues tiene que ver que los herederos de ETA han sido socios prioritarios del gobierno y en ellos se ha apoyado Sánchez para aprobar los presupuestos, y a ellos les han dejado ser protagonistas en tantas ocasiones como cuando anunciaron la nueva ley de vivienda. Cuando en el PSOE pensaban que los votantes ya se habían olvidado de lo de Bildu, ha llegado lo de Melilla, y lo de Mojácar en Almería, y lo de Albudeite en la región de Murcia, y lo de Santa Cruz de Tenerife, y lo de Arona, y lo de La Gomera, y lo de Maracena en Granada, formando una ensalada en la que no le ha faltado absolutamente de nada. Y la prueba la tenemos en Valencia. Un candidato del PSOE al ayuntamiento de la capital valenciana ha tenido que renunciar tras conocerse su pertenencia a la violenta banda de los Latin King. Incluso participó presuntamente en un robo. Es verdad que viendo el resto de casos que han acorralado a los socialistas en las últimas horas, esto de los Latin King, del subcandidato Latin King, puede parecer una cuestión menor. Pero es un elemento revelador de que todo lo que les podía pasar mal en esta campaña del PSOE ha ocurrido. Este candidato no iba a salir, no iba a salir elegido porque iba en el 20 de la lista. Pero adiós a su carrera política, que por otro lado no parece que fuera a ser demasiado prometedora. ¿Qué más novedades tenemos? Lo de Melilla. La investigación la asume la Fiscalía Anticorrupción después de verificar que estamos ante una operación a gran escala de compra de votos y, esto es literal, de especial trascendencia. Lo que hay que determinar ahora es quién pagó esos entre 100 y 50 euros que prometían para alterar la mecánica legal del proceso electoral. De las 11.700 solicitudes de voto por correo, se han validado 5.800. Eso quiere decir que la mitad se van a la basura. Esas personas que solicitaron el voto por correo, aunque no lo hayan validado, ya no pueden votar mañana. Aunque se presenten en el colegio y digan, no, es que nosotros finalmente no pudimos votar. No, no. Pero es que ese dato, esa comparativa entre las solicitudes, 11.700, y los votos validados, 5.800, confirman el intento de fraude. Más de la mitad de los que solicitaron el voto por correo en Melilla no lo han validado. ¿Por qué? Bueno, han estado condicionados, evidentemente, por la decisión, por el movimiento de la Junta Electoral, que, viendo la corrupción que había, determinó que para presentar los votos por correo había que identificarse. ¿Qué va a pasar mañana en Melilla? O mejor, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Se va a impugnar el resultado? Escuchen lo que contaba en COPE el candidato del Partido Popular en Melilla, Juan José Imbroda.
Con esa instrucción que dio la Junta Electoral Central, que corroboró la central y esa propuesta nuestra, que dije que estamos otra vez en los albores de la democracia. Me conformo con que esto ya haya acabado por siempre y que podamos votar en libertad en los próximos comicios. Es muy difícil eso. Es imponerlo, es muy difícil. No impugnarla, sino luego resolver una situación para que se vayan a repetir elecciones, es muy difícil.
Es difícil la impugnación, dice el candidato del PP en Melilla. En Mojácar, en Almería, sigue la causa también abierta, la causa judicial, la investigación por la supuesta compra de votos. Hay 10 personas investigadas, entre ellas dos candidatos socialistas. Mojácar tiene 7.500 vecinos, de los que 4.500 tienen derecho a voto. ¿Cómo pretendían adulterar los resultados? Pues investiga el control de unos 700 votos. Aquí pagaban algo más que en Melilla, entre 200 y 250 euros. Y también se fijaban en colectivos vulnerables. Y al margen de todo lo que tiene que ver con la compra de votos, está lo de Maracena, en Granada. Esto es especialmente grave. Y salpica de lleno al número 2 de los socialistas andaluces. Aquí lo que se investiga es quién estuvo detrás del secuestro de una concejala a la que perseguían porque iba a desvelar una supuesta trama de corrupción urbanística. El entonces novio de la actual alcaldesa socialista, secuestró a punta de pistola a esa edil, y todo fue tan chusco que ese intento de secuestro fue abortado en apenas 2 horas. Esto ocurrió el 21 de febrero. La alcaldesa se llama Berta Linares y su entonces pareja era Pedro Gómez. La investigación apunta a que Pedro Gómez se llevó a la concejala a punta de pistola cuando había dejado a sus hijos en el colegio. Esta concejala es del mismo partido que la alcaldesa, es del PSOE, pero se había negado a firmar expedientes que consideraba irregulares. Así que aquí se mezclaba la corrupción urbanística, por un lado, esos expedientes bajo sospecha, y luego líos políticos, enemistades de toda índole. Ahora hay que aclarar quién dio la orden a la persona que secuestró a esta concejala. Y por eso el juez que lo investiga ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que determine el papel de Noel López, que es el actual número 2 del PSOE andaluz, que es exalcalde de Maracena, que es primo de la alcaldesa Berta Linares y que no se llevaba especialmente bien con la víctima. Anoche la alcaldesa socialista suspendió el acto de cierre de campaña que el PSOE tenía previsto celebrar en Maracena y en el que iba a participar el secretario de Organización de los Socialistas Andaluces, su primo, Noel López. Esto iba a ser por la tarde. Por la mañana, la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, compareció ante los medios. Soltó su discurso, no admitió preguntas y se fue.
Máxima tranquilidad, transparencia, soy totalmente inocente y mi máxima colaboración con la justicia. Es que no hay ni un solo indicio, ni una sola prueba, que me parece increíble que después de 3 meses prorrogados, a 2 días apenas de las elecciones municipales, se abra. Que lo único que va a conseguir es perturbar y alterar el resultado de unas elecciones. Cuando se vea y se demuestre totalmente nuestra inocencia, ¿quién nos va a devolver unas elecciones limpias? ¿Quién nos va a devolver nuestra imagen manchada? Eso no lo vamos a poder recuperar.
Estos son tópicos muy recurrentes, pero no admitió preguntas. ¿Qué se le podía haber preguntado a la alcaldesa de Maracena? Algo sencillo. ¿Por qué primero dijo que no se había reunido con su novio tras el secuestro? ¿Por qué aseguró que tampoco había hablado con él? Y ahora la investigación determina que sí lo hizo. También podían haberle preguntado por el papel de su primo, por el secretario de Organización del PSOE andaluz. El imputado, el que se llevó a la concejala a punta de pistola, asegura que el plan surgió en un restaurante en el que participó él mismo, el exalcalde, el primo de la alcaldesa, y el concejal de urbanismo de Maracena, que coincide que es vicepresidente de la Diputación de Granada. Nada de esto aclarado y nada de esto ha explicado tampoco Pedro Sánchez, que no ha dicho ni media palabra de lo que ha ocurrido en Maracena, de lo que ha ocurrido en Mojácar, en Almería, o de lo que ha pasado en ese municipio de Murcia, en el que también hay implicados socialistas. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Récord
del gasto en pensiones en mayo roza ya los 12.000 millones. Una pensión media asciende a los 1.375 euros, un 10% más que hace un año. Expertos consultados por COPE aseguran que la segunda parte de la reforma se ha quedado corta.
Dignidad y justicia
pide a la Fiscalía General del Estado que analice una por una todas las candidaturas de Bildu. Quiere asegurarse de que no se repitan más casos como el de la etarra Sara Majarenas, que iba en las listas pese a estar inhabilitada.
Vinicius.
El juzgado de Valencia llama a declarar al jugador brasileño en calidad de perjudicado por los insultos racistas de Mestalla. Lo hará por videoconferencia y van a declarar además también los 3 aficionados que fueron detenidos acusados por un presunto delito de odio.
Rescate.
150 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias en las últimas horas. 3 de ellos han tenido que recibir atención médica. Entre ellos hay un menor y 10 mujeres. En Italia, 500 personas se encuentran además a la deriva desde hace varios días en el Mediterráneo.
Y bombardeos.
Al menos 2 muertos y 30 de heridos en un hospital de Dnipro, en Ucrania. Los equipos de rescate siguen trabajando y no descartan que pueda aumentar el número de víctimas. Rusia ha lanzado además ataques con drones y misiles en otras regiones, entre ellas Kiev.
Para cuando te pregunten, ¿estás escuchando la mañana del fin de semana de COPE? Ahora son las 7:14, 6:14 en Canarias.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE, estar informado.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
la Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Haro en Toledo.
Y aquí ha ganado el
PAN. Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.808. 31808. Serie 130. 130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos a mañana domingo, a esta misma hora, faltarán apenas dos horas, menos de dos horas, para que abran los colegios electorales. En juego, más de 98.000 ayuntamientos y los gobiernos de 12 comunidades autónomas. En la actualidad, el PSOE es el partido con más poder local en cuanto a cifra de ediles, 22.300 frente a los 20.000 del Partido Popular. De momento, hoy sábado, jornada de reflexión, los líderes nacionales van a pasar el día en familia, con esas fotos que nos dedican en esta jornada, paseando a su perro, con sus hijos, con su familia, comprando, practicando deporte. Ha llegado a esta jornada de reflexión con la lengua fuera el Partido Socialista, tras una campaña que arrancó marcada por la inclusión de 44 terroristas en las listas de Bildu, y en esta última recta final marcada por la polémica del fraude en el voto por correo. Tras el caso de Melilla, las denuncias por presuntas corruptelas para adulterar el resultado de las elecciones se han ido multiplicando en diversos municipios, entre ellos Mojácar, en Almería, donde los seis detenidos han quedado en libertad en las últimas horas. Verónica Ruiz.
La UCO sigue analizando el material incautado en los registros. La lista del censo con anotaciones manuscritas, nombres de vecinos, votos por correo y hasta un paquete con dinero, 100.000 euros nada menos. Los investigadores creen que los implicados contaban con cómplices para captar a ciudadanos latinoamericanos con escasos recursos. A ellos les compraban presuntamente el voto a cambio de 100 o 200 euros. A algunos les prometían incluso un trabajo. Un dato que chirría. Pese a contar con solo 7.500 habitantes, Mojácar supera a grandes poblaciones como Roquetas o El Ejido en votos por correo. Con la investigación abierta, no sabemos qué pasará con el resultado del domingo en las urnas de este bello pueblo blanco. Los mojaqueros guardan silencio. En privado comentan que este fraude electoral para favorecer al PSOE era un secreto a voces, pero cuando ven un micro, prefieren callar.
El modus operandi era bastante parecido en Albudeite, en Murcia. Allí los miembros de la trama acusada de una presunta compra de votos ofrecían entre 100 y 200 euros y en algún caso droga a personas vulnerables de la población para tratar de inclinar la balanza electoral a favor del PSOE. Por cierto, en España hay 8.100 municipios, 8.100 ayuntamientos que se decide su composición mañana en las elecciones municipales. Mientras tanto, en Melilla, la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación de la presunta trama de compra de votos. Lo ha acordado el fiscal general del Estado, que advierte de que la investigación policial ha revelado sólidos indicios de una operación a gran escala de compra de votos en la ciudad autónoma. Te recuerdo que un total de 5.800 votos por correo de ciudadanos de Melilla han sido finalmente admitidos. Son solo la mitad de los más de 11.000 que lo solicitaron, Patricia Rossetti.
Una operación delictiva a gran escala de compra de votos para alterar la mecánica del voto por correo, dice Anticorrupción en su escrito. Operación que habría comenzado el 4 de abril tras publicarse en el BOE la convocatoria electoral. Se compraban votos por cantidades que oscilaban entre los 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos. La Fiscalía se basa en la investigación policial y se refiere a varios individuos afines o relacionados con el partido Coalición por Melilla, una estructura organizada con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con Coalición por Melilla. Licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones adjudicados durante la última legislatura. Explica Anticorrupción que además de delito electoral, los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho.
Al margen del voto por correo, otro de los escándalos que ha sacudido al PSOE en esta recta final de campaña tiene epicentro la localidad granadina de Maracena. Allí un juez ha visto indicios de delito relevantes para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investigue al número 2 del PSOE de Andaluz, Manuel López, por el secuestro de una concejal de este ayuntamiento. A última hora se ha cancelado el mitin de cierre de campaña del PSOE previsto este viernes y en el que iba a participar la alcaldesa socialista y su primo, que es el número 2 del PSOE de Andalucía. Al margen de las polémicas por los micrófonos de COPE, han ido pasando durante toda la campaña candidatos de todos los partidos para explicar sus propuestas. Este viernes estaba en la tarde de COPE Nuria Parlón, es la alcaldesa del PSC de Santa Coloma de Gramanet en Barcelona y candidata a la reelección. En el municipio se presentan 13 candidaturas, entre ellas la de Gabriel Rufián por Esquerra, a quien Parlón no ve como una amenaza.
Es legítimo que se presente a las elecciones en Santa Coloma con Rufián. Nosotros tenemos como carta de presentación una obra de gobierno que hemos cumplido al 95%. Esa es nuestra mejor carta de presentación, compromiso, vocación de servicio y atención a la ciudadanía.
Más allá de los efectos locales, de los efectos regionales, sin duda son unas elecciones que a partir de mañana o esta misma, en la misma noche de mañana domingo, van a tener una lectura nacional. La supuesta compra de votos por correo ha dinamitado la recta final de la campaña para el Partido Socialista, un proceso que empezó torcido para los socialistas por las listas de Bildu, y el final de esta campaña ha acabado por convertirse en un auténtico calvario para los socialistas, que encadenan escándalos sin pausa y que erosionan la marca socialista. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez busca este 28M legitimar su mandato con la bendición de las urnas al PSOE a la espera del dictamen. Quemó todos sus cartuchos en el acto final y de nuevo cargó contra el PP ante los casos de compra de votos.
Hemos estado pendientes de defender lo que le interesa a la mayoría. Y la derecha ha estado siempre pendiente de que esa mayoría no vaya a votar. Próximo 28 de mayo tenemos que llenar las urnas de futuro votando al Partido Socialista Obrero Español. Así que a votar.
Antes que él ocupó el escenario José Luis Rodríguez Zapatero, que defendió sin pudor los indultos a los líderes del procés. El expresidente se arrancó a defender el coraje de Sánchez.
De lo que más valoro de Pedro Sánchez, cuando con valentía, con coraje, pero con convicción, dijo, vamos a adoptar indultos para pacificar Cataluña.
Las dudas hacia lo que puedan deparar estas elecciones recorren el PSOE, a pesar de que Pedro Sánchez y su equipo se venden en disposición de ganar en votos. Será difícil, lo saben, pero quieren verse con margen de salvar el envite.
¿Y qué se dice desde el Partido Popular? ¿Qué se juegan mañana? La Comunidad Valenciana se ha convertido en su plaza más codiciada, y frente a los territorios donde los populares pelean por hacerse con el gobierno está la otra liga, la de Ayuso en Madrid o la de López Miras en Murcia, que miran de frente a la mayoría absoluta. Mientras tanto, en Génova esperan sacar tajada de los escándalos del voto por correo que salpican al PSOE. Maribel Sánchez.
Un Feijóo triunfalista, como no le habíamos visto en toda la campaña, movilizó a los 3.000 asistentes al mitin de Madrid con un mensaje claro e insistente. Para acabar con el sanchismo, con la compra de votos y con las mentiras, hay que acudir masivamente a votar el domingo.
La democracia en España no está en venta. Es impagable. Vamos a defenderla votando el próximo domingo. Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar, en contra de los que hacen trampas y votando a favor de la libertad.
Y es que los estrategas de Génova están convencidos de que los últimos escándalos del PSOE les favorecen electoralmente, pero también pueden hacer que muchos desencantados con la política se queden en casa el domingo. Eso pondría en riesgo muchas plazas que ahora son feudos socialistas, como Valencia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, en los que el PP cree tener muchas posibilidades de llegar a gobernar. Dependen de un puñado de votos, en algunos casos de un solo escaño, y no lo quieren desaprovechar.
COPE va a realizar un despliegue informativo sin precedentes para contar el minuto a minuto en la antena, en la web y en las redes sociales de todo lo que suceda durante este super domingo electoral. Desde las 8 menos 5 y hasta la medianoche, COPE emite un programa especial dirigido por Ángel Expósito con todas las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que se abrirán tras la cita con las urnas en los más de 8.000 municipios y en las comunidades que se celebran elecciones. Mañana, junto al DNI, y las papeletas electorales, conviene no olvidar el paraguas cuando vayamos a votar. La Dana, que lleva ya unos días con nosotros, amenaza con seguir presente en parte de España, unas lluvias torrenciales que han dejado inundaciones en las últimas horas en la provincia de Castellón. Por ejemplo, en Benicassi, el ayuntamiento tenía que suspender las actividades escolares por la tromba de agua, además de insistir en las advertencias a los ciudadanos para que evitaran desplazamientos innecesarios por el municipio. Un municipio, el de Benicassi, que ha llegado a acumular 220 litros por metro cuadrado en apenas un día. Inundaciones, coches arrastrados, calles arrasadas por la lluvia. Otra de las provincias más afectadas ha sido la región de Murcia. En la localidad de Molina de Segura se ha hecho viral un vídeo de una mujer que trataba de atravesar una calle anegada de agua con su bebé en un carrito. El carrito volcó y gracias a la intervención de un joven se pudo evitar una desgracia. Rafael Gallego, que así se llama, ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope para explicar lo que le pasó por la cabeza cuando vio esa escena.
Y cuando giré la vista hacia la derecha, entonces me di cuenta que una chica estaba intentando cruzar con la del carricoche. Y como yo esta carretera, cuando baja, pues ya me la conozco, pues enseguida presté atención y en cuanto vi que el carro se le fue un poquito, fui corriendo a socorrerla. Y gracias a Dios, porque cuando se volcó, el crío cayó al agua y ya lo urgí yo al vuelo.
La inestabilidad meteorológica va a continuar este sábado con posibles tormentas localmente fuertes en zonas de la mitad oeste peninsular. Tormentas que podrán ir acompañadas de granizo. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en aviso amarillo por precipitaciones a Castilla y León, Extremadura y Galicia, y en el mismo nivel de alerta, pero por fenómenos costeros, a la región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, donde también lo estarán, por fuertes lluvias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, en este sábado 27 de mayo, que el calendario electoral nos lleva a la jornada de reflexión, a la víspera también de las elecciones municipales y autonómicas de mañana domingo. Enseguida te damos todas las claves. Antes te voy a hablar de vivienda, un tema que nos preocupa a todos y que se coló especialmente al comienzo de la campaña para este 28M. El gobierno ha hecho de la vivienda uno de sus principales objetivos, con reiterados anuncios electorales que han ido desde los acuerdos con la Sareb a la compra de suelos del Ministerio de Defensa para promover viviendas asequibles o a una línea de avales públicos para esa compra. Nada de esto se ha materializado. Anuncios, sí, que en algunos casos se han ido desvaneciendo. Y atentos porque ha entrado en vigor en las últimas horas la ley de vivienda, la primera ley de vivienda estatal de la democracia. Ya sabes que la norma introduce limitaciones para los subidos de los alquileres. Para este año se mantendrá el tope del 2% en la subida de las rentas, porcentaje que aumentará al 3% en las renovaciones anuales de los contratos en 2024 y 2025. Y también se establecen topes al precio del alquiler en aquello que se denominan zonas tensionadas. Desde el sector inmobiliario dejan claro que la ley traerá la salida de muchas viviendas del escaso parque de alquiler. Lo asegura en COPE María Matos, que es directora de estudios de Fotocasa.
En estos momentos se está causando una gran inseguridad jurídica en el sector y desamparo en los propietarios, que dicen sentirse desincentivados a mantener sus viviendas en el alquiler. Probablemente esta situación ocasionará una contracción en la oferta de alquiler, lo que va a dificultar aún más el acceso a la vivienda.
Los portales inmobiliarios ya detectan que la mitad de los propietarios buscan blindarse frente al tope de precios, por ejemplo, subiendo el alquiler una vez que finalice el contrato. La ley de vivienda reducirá la oferta de pisos en alquiler, lo avisa el sector inmobiliario, pero ¿van a funcionar los topes en un país como España? Responde el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, que es José García Montalvo.
Poner topes o limitaciones a los precios en los mercados es la solución a situaciones donde hay un monopolio, y ese es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de la vivienda en alquiler en España. Por lo tanto, con este diagnóstico equivocado se propone una medida que lo que tendrá serán consecuencias contraproducentes, entre ellas una reducción de la oferta.
Antes de la irrupción de terroristas de Bildu en las listas, antes de el escándalo repetido por distintos puntos de España por la compra del voto, pues estuvo una especie de subasta iniciada por Pedro Sánchez en relación a la vivienda. Una de esas promesas ha sido la línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial, a través del ICO, para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes. Según García Montalvo, esa iniciativa va en contra del objetivo de fomentar el alquiler en un país en el que poco más del 16% de la población vive arrendada, frente al 35% recomendable para mejorar la movilidad de los trabajadores.
Poco a poco vamos subiendo y ahora estamos en el 16.5%, y aún tenemos que llegar más altos porque no estamos aún en un nivel aceptable. Por lo tanto, cualquier medida que vaya en contra de esta tendencia, que es una tendencia positiva para la economía por muchos motivos, pues es retrasar un proceso que tiene que suceder.
Bueno, te recuerdo que en la última década los precios del alquiler y la compra han subido un 50%, así que te puedes hacer una idea de cómo ha impactado eso en las economías domésticas, en la de todos. Economías que ya destinan el 43% de sus ingresos al pago de la vivienda, unos niveles nunca vistos. Hay más noticias que te cuento ya con Sandra Senjo. Jornada de reflexión en unas elecciones municipales y autonómicas marcadas por el fraude electoral que salpica al PSOE con la compra de votos.
En Mojácar, Almería, el juez ha dejado en libertad provisional sin medidas cautelares a los detenidos, incluidos los dos miembros de la candidatura del PSOE. Mientras, en Melilla, el fiscal general del Estado ha pedido a Anticorrupción que se haga cargo del caso. Las denuncias por presunta corrupción para alterar los resultados se han multiplicado en diversos municipios, también en La Gomera o en Albudeite, Murcia, donde se investiga la corrupción
compra de votos a cambio de droga.
Hoy los candidatos ya no nos pueden pedir el voto. Estamos en la jornada de reflexión. Los últimos actos de campaña llevaron a Pedro Sánchez a Barcelona y a Núñez Feijóo a Madrid.
El presidente del gobierno, que ha evitado referirse a estos escándalos que salpican a varios candidatos del PSOE, allí ha estado acompañado del expresidente Rodríguez Zapatero, mientras el líder del Partido Popular ha estado en la capital con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. En Podemos, Belarra y Montero también con sus candidatos en Madrid, donde ha habido gritos contra la ministra de Igualdad, y destaca la ausencia de Yolanda Díaz, que estaba también en Barcelona con Ada Colau. Y por su parte, Santiago Abascal ha elegido Toledo para el último mitin de Vox.
Y un juzgado de Valencia llama a declarar a Vinicius en calidad de perjudicado por los insultos racistas de Mestalla.
Declararán también los tres aficionados detenidos por un presunto delito de odio. Por lo demás, hoy en Primera División solo se disputa el Sevilla-Real Madrid y la atención está puesta en Segunda, en la última jornada. Además, tenemos a las 4 de la tarde la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo,
Antonio. Vamos con los titulares de los periódicos en una jornada de reflexión en la que las portadas recogen esos últimos mítines de campaña y también novedades sobre la supuesta compra de votos en varios puntos de España.
Como en Melilla, donde comenzó todo. Y hoy cuenta ABC que la Fiscalía ya rastrea si contratos públicos pagaron votos en la ciudad autónoma. Por lo pronto, el Ministerio Público ya ha ordenado a Anticorrupción que los investigue por ser, apunta este periódico, de gran trascendencia. En el caso de Albudeite, en Murcia, apunta ABC que la trama compraba sufragios para el PSOE entre toxicómanos y sin techo. En la mayoría de los casos, ya sabes, están implicados candidatos socialistas, y apunta hoy La Razón a que Moncloa busca oxígeno, acusando de guerra sucia a jueces y fiscales por la proliferación de este tipo de casos de supuesta compra de votos durante la última semana de campaña. Por cierto, que como destaca precisamente La Razón, Sánchez ayer evitó hablar del fraude y su núcleo duro habla de conspiración en la que ellos dicen son las víctimas. Un presidente del gobierno que cerraba su campaña en Barcelona, lo habéis contado, mientras que Feijóo, por ejemplo, lo hacía en Madrid. Las fotos de ambos junto a sus candidatos es la principal de la portada del Mundo. Ambos líderes dirimen en foto finish su primer duelo, dice este periódico. Campaña cuyo cierre han acaparado por ser piezas clave, apunta El País, las ciudades de Valencia, Barcelona y Madrid.
Los periódicos no se olvidan de la guerra de Ucrania.
Sí, precisamente, por ejemplo, el diario El Mundo registra los ataques con drones y misiles contra regiones rusas cercanas a Ucrania. Una interesante entrevista que llevan hoy con Timothy Garton Ash. ¿Quién es este hombre? Pues un prestigioso historiador, profesor en Oxford, que apunta a que no existe la posibilidad real de una victoria rusa en este conflicto. Tampoco descarta, asegura, un cambio en el país, porque las dictaduras, apunta, colapsan pronto.
Gracias, Iván. Son las 7:38. Seguimos. Hay un asunto del que apenas se ha hablado en esta campaña y que en mayor o menor medida nos ha afectado a todos en este último año. Se han cumplido 15 meses de la invasión de Rusia en Ucrania y desde ese momento los recortes de libertades y derechos se han disparado en Rusia. Después de ir a por los opositores, los periodistas y todo aquel que se moviera, todo aquel que manifestara su opinión contraria a la guerra, ahora el gobierno de Vladimir Putin ha empezado a perseguir a los científicos. Sí, has escuchado bien, a los científicos. Y hay datos que lo confirman. Al menos 3 investigadores rusos han sido detenidos en los últimos meses y han sido acusados de alta traición. Las autoridades rusas lo justifican esta actuación alegando que tratan de impedir la fuga de secretos de Estado. Vamos a saber más sobre esta ahora persecución a los científicos en Rusia y por eso saludo ya a Ricardo Marquina, que está en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando, Ricardo, con los científicos? ¿De qué les acusan? ¿Por qué han sido detenidos ahora cuando se han cumplido, decía ya, 15 meses de la invasión de Rusia en Ucrania?
Bueno, bien comentabas que se han arrestado a 3 científicos en Novosibirsk. Estos han sido durante estos últimos 4 meses, pero en ese mismo instituto fue ya arrestado hace año y medio otro, también científico del mismo instituto, con lo cual se elevan a 4, lo que ha obligado al resto de científicos a emitir una carta abierta al Kremlin para pedir que se cese con la persecución. Se les acusa de haber pasado información de los misiles supersónicos hipersónicos, perdón, que son la joya de la corona de los misiles intercontinentales rusos, haberlos pasado a China, que es lo más sorprendente de todo, porque China es, en teoría, el aliado, el único y más potente aliado, el pilar fundamental en el que se apoya la política exterior rusa, pues se les acusa de pasar esta tecnología a Rusia, sea o no sea verdad, perdonar, a China, sea o no sea verdad, es sin duda una acusación muy seria, aunque Moscú no ha hecho sangre de esta información, o sea, ha intentado que haya pasado lo más desapercibida posible, porque al fin y al cabo es apuntar con el dedo a su mayor, a su principal aliado. El portavoz de Putin dijo que estos cuatro científicos se enfrentan a una acusación muy seria, que podrían ser acusados de alta traición por pasar secretos de Estado y pasar hasta 20 años en la cárcel.
A los científicos no los hemos escuchado y a la comunidad científica tampoco, ¿no?, ante estas detenciones.
Los compañeros del Instituto de Novosibirsk, de una ciudad que se llama Akademichki Gorodok, que se viene a traducir como ciudad de las académica, era una ciudad secreta hasta final de la Unión Soviética, secreta quiero decir que era imposible entrar si no eras ciudadano de la Unión Soviética, y estos han emitido una carta denunciando el ambiente de paranoia y persecución digna de los años 30, de los años del gran terror rojo instaurado por Stalin contra todo aquel que tuviese algún tipo de sombra antisoviética. Pero quitando esta carta directa de los compañeros de los arrestados, no ha habido mayor protesta. Y tampoco, evidentemente, los medios de comunicación se han hecho eco, porque eso podría azufar el miedo a una persecución mayor en el país.
Bueno, vamos a conocer, al margen de esta cuestión de los científicos, Ricardo, la última hora en el frente. El gobierno ruso intenta reclutar el mayor número posible de hombres para que vayan al frente ucraniano. ¿Qué medidas se está tomando el gobierno de Putin para completar un menguado ejército? Lo denunciaba esta misma semana el líder de los mercenarios de Wagner. La última ha sido ofrecernos la nacionalidad rusa a los extranjeros que se unan al ejército.
Sí, Rusia está intentando por todos los medios evitar una nueva movilización. La movilización generó muchísimo nerviosismo social. Se estima que varios centenares de miles de hombres en edad militar huyeron del país. Y el miedo a una nueva movilización, o lo que es peor, a una movilización total del país, pues está presente. Y para evitarlo se está intentando reclutar. Primero se intentó ofreciendo altos salarios en zonas muy pobres del país, donde un año de servicio en el ejército supondría lo que ganarían en más de 10 años. Y ahora con la nacionalidad de extranjeros. Es verdad que en ciertos medios latinos se ha presentado esto como una oportunidad para, pues eso, para latinoamericanos, para presentarse obtener la nacionalidad rusa, pero esto está más que nada orientado a todos aquellos ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, que trabajan de manera casi permanente en Rusia, pues una manera de acelerar el proceso de obtener la nacionalidad, que es un proceso bastante tedioso y bastante, en un país que es bastante racista con este tipo de nacionalidades asiáticas del sur de Rusia.
Decía Ricardo que aquí entiendo que lo complicado ahora mismo es saber la cifra exacta de las bajas que ha tenido durante estos 15 meses el ejército ruso.
Intentar hablar de muertos en el ejército ruso es lo más peligroso que puede hacer ahora un periodista en Rusia. Si das una cifra, lo más seguro es que te acusen de mentir y enfrentes entre 7 y 15 años de cárcel. Pero Prigozhin, el jefe de los mercenarios de Wagner, cifró en 20.000 los muertos de su grupo solo en la ciudad de Bakhmut. Con lo cual, esas cifras, estamos hablando de que solo en Bakhmut Rusia había perdido en 9 meses más que 9 años de la guerra de Afganistán de la Unión Soviética.
Una última cuestión, Ricardo. Ante la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados suministren cazas F-16 a Ucrania, ¿cómo ha respondido el Kremlin? ¿Cómo ha reaccionado ante esta opción?
Ha respondido como pasó antes, cuando se dijo que se iban a dar misiles precisos los HIMARS. Pasó antes cuando se anunció el envío de tanques de fabricación alemana Leopard. Pasó antes cuando se anunció el envío de los sistemas antimisiles Patriot. Rusia protestó, dijo que eso llevaría a una escalada del conflicto, pero no puede hacer nada más que amenazar porque no tiene capacidad militar. Rusia está totalmente atascada en Ucrania y lo que puede hacer ahora frente a Occidente es básicamente sacar la carta nuclear, a avivar el miedo a un conflicto mayor. Pero técnicamente no puede hacer nada.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo avanzan las cosas sobre el terreno, sobre suelo ucraniano y también sobre todas esas esos movimientos del gobierno ruso que no quiere dejar sin control absolutamente nada. De ahí lo que te contábamos al principio, la detención de al menos 3 investigadores en los últimos meses, 3 científicos que han sido acusados de alta traición. Ricardo Marquina, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Muchas gracias. Feliz día. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
La Liga encara sus 2 últimas jornadas. Pero todavía nos queda mucho por vivir.
Bueno, que está la gente temblando.
Este fin de semana, la penúltima jornada de Liga con todo en juego en la parte baja de la tabla.
5 partidos, que son los que de verdad importan.
Además, los ascensos a primera.
Se lo merecen.
La Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. El final del Giro. Este fin de semana, tiempo de juego.
La radio.
El número 1 del deporte.
La COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Lo que hemos visto durante esta campaña ha reunido todos los géneros cinematográficos. Ha habido tragedia, comedia, drama, mucha acción, poco romanticismo. Pero ahora sí que nos vamos. Antes de las 8 nos vamos al cine de verdad con los estrenos de este fin de semana. ¿Qué tal, Jerónimo José Martín?
Pues muy buenos bien. Días. Había estracanada, sobre todo. Ha sido comedia todo. De estas al estilo del cine mudo.
Dios y mío. En la recta final ya ni te cuento. Sí, y si dura 2-3 días más, entonces ya sí que ya no sé qué género de cinematográfico inventaríamos.
El perpento de Valle Inclán, vamos, o sea, estamos en España.
Venga, vamos con los estrenos. Es uno de los más esperados de los últimos fines de semana. Es una buena versión live action del cuento de Hans Christian Andersen. Es una película, en este caso, de fantasía. Es La Sirenita.
Has desobedecido las normas.
Un hombre se está ahogando, tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
Yo puedo ayudarte.
¿Te ha gustado, Jero?
Me ha gustado. He de reconocer que iba muy prevenido, porque las últimas adaptaciones que han hecho han sido infames. La única que se salvaba era El Libro de la Selva, que fue buenísima la animación que hicieron. Se apartaron del cartoon original. Y aquí, claro, joder, tenías una película que es histórica en el cine de animación. Año 89, John Masker y Ron Clements dirigen un pedazo de película impresionante producida por Jeffrey Katzenberg en la plenitud de su dirección de Disney y resurge el género de animación como nunca ha estado desde entonces, con lo cual era una película importantísima. ¿Qué pasa? Que lo han hecho bien. Tenían a Christian Andersen ya amarrado desde siempre, han puesto a Ralph Marshall al frente, el de Chicago, Regreso de Mary Poppins, que fue una buena película, y sobre todo, como en Regreso de Mary Poppins, han puesto al frente de la música a Lin-Manuel Miranda, este puertorriqueño que está absolutamente en el top, con musicales como en Hamilton, En un barrio de Nueva York, Tickton Boone, Vivo, Encanto, Bayana, en fin. Es el mejor compositor actual, que claro, se ha asociado con Alan Menken, ya no está. O Araxman, que era el autor de las letras, ha hecho nuevas canciones, ha reformado las letras de algunas, y luego han elegido muy bien a la protagonista, Halle Bailey, que al principio fue discutido el hecho de que fuese afroamericana. A mí me toca un pie que La Sirenita sea afroamericana. O sea, es magnífica, canta que te mueres, tío, un pedazo de voz, la estamos escuchando de fondo, pero cuando sube es impresionante, 23 años. Bien, ¿no? O sea que muy buena. Bardem hace de gran padre, Tritón, no se ha doblado el castellano como suele ser habitual, por eso, y tiene la principal enseñanza de esta película y también de la anterior de dibujos animados. Nadie debería renunciar a su voz para ser escuchado, que es lo que le sucede a la sirenita. Con lo cual, buena película, también para ver en familia, para hacer cineforum sobre todas las cosas que salen ahí, está muy bien. Y luego, la animación, sobre todo subacuática, da la talla, porque después de haber tenido Avatar, pues vete tú a hacer animación subacuática, está muy bien, la verdad.
Bueno, lo siguiente, les va a gustar a los que especialmente les gusta la música, a los grandes melómanos. Es una dramedia que se llama Maestros y que tiene como protagonistas pues a dos directores de orquesta.
Por la escala.
Por la escala. Tienes que dejar de machacarte por tu padre.
Yo no tengo la experiencia de mi padre.
¿Crees que somos igual?
No soy el hijo con el que tú soñabas.
Si rechazas la oferta, te arrepentirás.
Bueno, un duelo entre padre e hijo. Está basado en una película israelí llamada Pie de Página, Joseph Zedar, que allí eran investigadores que competían entre sí, el padre y el hijo. Aquí son dos directores de orquesta franceses sensacionales, Ivan Attal y Pierre Arditi, bien dirigidos por un director que yo no conocía, Bruno Quiché, que sobre todo ha hecho comedias ligeras. Esta es más dramática, ¿no? Porque en el fondo el padre siente envidia del ascenso del hijo y tienen un enredo en torno a quién va a dirigir la Scala de Milán. Está bastante bien, Schubert y Mozart, de autores de la banda sonora, que siempre dan la talla. Y está muy bien. O sea, es
que
otra,
no defraudan, esto que es no otra, sorprende, pero no defraudan.
Y otra película más del cine contemporáneo, ya hemos hablado antes de Bardem como padre de la sirenita, sobre el retorno de la figura paterna y de las relaciones paterno-filiales, que claro, algunos quieren quitársela de encima, pero son tan importantes, ¿no? Buena peli también, está para un público quizá más mayor y tal, pero está muy bien.
Lo siguiente es una serie que ha dirigido Dani de la Torre, que afronta con fuerza un drama bélico que nos lleva a una película bélica, sí, una serie bélica en este caso, La Unidad, Kabul.
Kabul va a caer, tarde o temprano. Mis compañeros y el padre de mi hija están presos en algún lugar. Yo juego a lo que sea.
No vas a conseguir nada tú ahí, sola, sin enlaces,
sin estructura.
Vamos a sacarlo.
Y que es la tercera temporada, Jero.
Sí, 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 ha mantenido el nivel. A mí me parece de las mejores series españolas, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, dirigido todos los episodios por Dani de la Torre, que ya hizo El Desconocido, La Sombra de la Ley. Y aquí se atreven con una operación de rescate en Afganistán al estilo Bourne o de Covenant. Los que les guste el cine bélico, que se queden con este título. Película bélica del año, rodada también en España, como esta serie. En un sitio además insospechado. Ya hablaremos de ella. Queda genial. Muy buena ambientación, muy buena acción. Se han atrevido con secuencias de acción dificilísimas con la ayuda del ejército, de la policía y del cuerpo diplomático español. Todos ellos quedan bien. Es una virtud del guión que tienen. Son historias a tres bandas, a veces flaquea un poquito alguna, pero es un pedazo de serie sensacional, muy emocionante y muy realista. Tanto que le han puesto calificación para mayores de 18 años porque no es nada complaciente. Además, es muy clara en las distinciones de chiíes, suníes, talibanes, ISIS, mujahidines. De eso sabes tú más que yo.
No te creas. Tú sabes mucho de todo eso también. Lo siguiente, un melodrama. Si tú me dices, lee.
Un billete para Alice Island.
¿Quién eres tú?
Maya.
Para el dueño de la librería. Yo la quiero mucho, pero no puedo ocuparme de ella. Cada libro nos encuentra en su momento.
Qué buen tema. Es una peli que está en vídeo por demanda. O sea, lo que antes eran videoclubs, ahora a ustedes. En cualquier plataforma pueden alquilarlo por 3 euros, 4 euros, que es más barato que el cine, pero encuentran películas que a lo mejor son mejores que los estrenos. Esta es una de un tipo llamado Hans Canosa, que hizo Memorias de un adolescente amnésico, que aquí no se estrenó. Se basa en una novela de Gabriel Cebín, adaptada por ella misma. Preciosa película. O sea, es un tipo que lo interpreta Kunal Nayar, que es de origen indio, que regenta una librería en una islita perdida, y va allí el personaje que interpreta Lucy Hale, que representa a una editorial, y entonces, bueno, surge la chispa entre ellos, mientras a él de pronto un día le dejan una niña afroamericana diciendo: no puedo atenderla, haga con ella lo que pueda. Y se engancha con la niña. Es preciosa la película, va dando un poquito de vueltas y a veces se dispersa un poco, pero es un pedazo de melodrama, de nuevo sobre la figura paterna, con esta banda sonora preciosa de Star Parody. Y son de estas joyitas que hay por ahí perdidas, que la puedes ver desde YouTube, que está también a la venta para verla en YouTube, hasta cualquiera de las plataformas. Si tú me dices le, lo dejo todo.
Si tú me dices le, que se encarga de recomendarlo a Jerónimo José Martín. Tenemos tiempo antes de 13 para una pastelada en este caso.
Bueno, un poco pastelito.
La propuesta romántica, todo queda en casa.
Vamos a dejar la musiquita esta porque decimos...
¿Has visto lo que ha dibujado tu hijo?
Tiene mucho talento, puede que algún día lo use para algo.
Bill, nos conocimos hace años, Tina, y esta es mi hija Kate.
Oh, pues este es mi hijo Sam.
Bueno, esta lo que tiene es un poco pastelón, porque aquí Dustin Hoffman, que ya tiene 86, se enamora de Sissy Spacek, que tiene 70 y muchos, y a la vez el hijo de Dustin Hoffman, también en la vida real, Jake Hoffman, se enamora de la hija de Sissy Spacek en la película, que también es su hija en la vida real, es Schuyler Fisk. Atentos a ella, es una cantautora, magnífica película, no, magnífica ella como interpretación. La película es un poco más pastelosa, menos interesante que la anterior, pero claro, tienes ahí a un elenco de actores interesante. Es el primer largo de un tipo llamado Darren Legaro, con lo cual está bastante bien. Y ya estás oyendo por debajo Tubular Bells, que solo lo esbozo para no irnos de tiempo, pero es un documental que han hecho sobre el making of de una serie de conciertos tres días que se hizo con motivo del 50 aniversario con un espectáculo circense. Yo llevo toda la semana enganchado de nuevo a Mike Oldfield. No cuentan mucho sobre Mike Oldfield y su trayectoria, pero desde luego te recuerdan a este magnífico compositor que a algunos nos alegró la juventud.
A muchos, yo me incluyo.
Claro.
Ahí. Venga, muy rápido, que se nos acaba el tiempo con las pelis de 13.
Mira, ya estás oyendo.
Hoy sábado a las 3:20, La venganza del Conde de Montecristo.
Pues mira, está muy bien, una buena película, dirigida por Kevin Reynolds, este especialista en cine de aventuras, y con Jim Caviezel y Guy Pearce, está muy bien. Ponemos también Robin Hood el Magnífico, hoy sábado, Joe Kidd, con Eastwood, Depredador, con Schwarzenegger, mañana El Emigrante y Camino del Rocío entre el cine español, y luego Rey de Reyes por la mañana, fíjate tú qué peliculón, y luego por la noche El Pianista, del domingo al lunes El Pianista, Roman Polanski con Adrian Brody, que es otro peliculón, con lo cual tenemos entre medias algún western de estos que nos gustan en 13, muy buena programación como siempre.
Y luego ya mañana domingo, que el resultado de las elecciones nos deparará, claro, todo tipo de géneros cinematográficos, y esto no es al tiempo, claro. Buen fin de semana, Jero.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a mano pro. Trabajamos duro contigo.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias, sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Son las 8, las 7.